Gracias, iglesia, ¿cómo están todos? Me alegra ver que ustedes están nuevamente hoy acá, reunidos. Para venir a adorar al que vive. Y voy a pedirles a todos que tomen sus Biblias. Si usted no tiene una Biblia, podemos acercarle una si la necesita. Solo levante su mano y nuestros sugieres estarán allí pendientes de su brazo levantado para llevarle una Biblia a su lugar y se la prestaremos por esta mañana. Y busquen en el Evangelio según Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 11. El Evangelio de Lucas capítulo 11 del 2 al 4. Vamos a leer la porción, aunque estaremos tratándola prácticamente toda, verso a verso. Pero Lucas capítulo 11 del 2 al 4 dice: Jesús le dijo, cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. En países del sector geográfico en el mundo que denominamos la ventana 1040, está esta ventana 1040 entre los paralelos 10 y 40 de la Tierra, del globo terráqueo. Los cristianos, porque allí se prohíbe la promulgación del Evangelio, los cristianos orando, hermanos, escuchen esto, orando lloran. Y en esas oraciones, aun cuando están llorando, reunidos cada domingo, en cada grupo pequeño en la semana, donde sea que estén en sus oraciones particulares, adoran al Señor. En cada momento en que oran, la experiencia de quienes han estado allí dicen que ellos adoran en cada oración al Señor. Pero no solamente adoran al Señor en sus oraciones, ellos también confiesan sus pecados. No cesan de confesar cada día sus pecados a Dios. No van a la oración simplemente por ir, porque se vuelven, nos volvemos un pueblo como pedigüeño, y no está mal en pedir. El Señor dice: pidan, pidan, pidan. Pero el Señor también exige que nosotros estemos confesando nuestros pecados. Ellos adoran al Señor, lo alaban, cantan alabanzas. Ellos detienen sus oraciones en un momento dado y cantan alabanzas. Cantan una estrofa, un coro, un himno. Están allí siempre con ese espíritu de compañerismo con Dios. Confiesan sus pecados. Ellos dan gracias en cada oración. Ellos agradecen al Señor todas las cosas, todo lo que Dios ha hecho por ellos. Cada cosa, por más insignificante que pueda verse, eso lo agradecen a Dios. No solamente dan gracias a Dios cuando se sientan a la mesa, pero el alimento. Y parece ser que nosotros lo hacemos ya como por una costumbre, y se vuelve como un ritual, y nuestras oraciones pierden sentido porque las repetimos cada vez que nos sentamos a la mesa. Repetimos la misma oración. Ellos dan gracias desde que se levantan por lo que han de comer ese día, aun cuando no tengan comida en la mesa. Y dan gracias a Dios todo el día por el sustento, por lo que Dios les ha dado. Y cuando van a dormir, muchas veces ellos no han comido nada, pero dan gracias a Dios de la misma manera. Y a lo largo de toda su oración hacen eso. No es por parte, no es por bloque. Es que todo va acompañado, todo es... No es algo sistemático. Ahora voy a adorar, ahora voy a alabar, ahora voy a pedir, ahora voy a confesar. No, ellos todo lo tienen de una manera tal que guarda todo un concierto de cosas tan interesantes. Así como cuando ustedes escuchan la música desde sus asientos y ven que cada instrumento tiene su parte, cada voz tiene su parte, pero todos entran y se mezclan. Y podemos entender la música. Así hacen la oración. Pero algo muy importante también, y desde lo que yo quiero compartir hoy con ustedes, es que ellos piden a Dios. Suplican. Ellos piden con súplicas a Dios. Y lo hacen, hermanos, no simplemente por hacerlo. No es decirle a Dios: Señor, Ya esto te lo he pedido varias veces, o no lo voy a seguir pidiendo, tú sabes. No, ellos son vehementes, constantes, y lo hacen con un deseo de que Dios les responda. No es que Dios está obligado a respondernos. Él se ha comprometido y nos ha prometido que lo que pidamos en el nombre de su Hijo, Él nos los va a dar. Pero Él está comprometido, sí, pero si Él no quiere, no da. Y si Él quiere dar, lo dará en el momento en que se deba dar. Pero es tan precioso poder llegar a la oración y saber que podemos poner cosas en las manos de Dios sin hacer ningún esfuerzo nosotros, sino que nada más le decimos: Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo con este problema que cargo, Señor. La dificultad tan grande que tengo en mi corazón, que tengo en mi vida, no la puedo llevar ya, Padre, llévala tú. Y Él la toma. Y nos vamos a sorprender de ver su respuesta, si es posible, en el mismo instante o al día siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró así? ¿Cómo puede la oración producir ganas de cantar cuando lo que tenemos y lo que nos rodea es miseria, es pobreza, es persecución, es muerte? Como en aquellos países de la ventana 1040, en el norte del África, en el sur del Asia, donde los musulmanes están matando a los cristianos. La respuesta es la esperanza que tenemos en un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios que ama al mundo y que de tal manera lo ha amado que no ha pensado sino en entregar la vida de su Hijo por nosotros. Él ama, hermanos. Él es un Dios que responde. Él es un Dios que se mueve. Él es un Dios que está vivo. Él ve, Él oye, Él siente tu dolor. Él palpita dentro de ti y tú palpitas dentro de Él. Estamos unidos a Él de tal manera, de tal forma, estamos tan amalgamados con Él, que si nosotros nos hermanamos realmente con Dios y buscamos su presencia y le damos a Él nuestra vida diariamente, constantemente, sin que falte un día, una hora, un minuto, un segundo, sentiremos cómo late su corazón. Y ese corazón late por nosotros. Ese Dios grande, ese Dios que responde a nuestras súplicas, se caracteriza a todo lo largo de la Biblia por responder las oraciones. Se caracteriza a todo lo largo de la Biblia porque inclina su oído a su pueblo, a su gente, y escucha. Y también se caracteriza porque Él produce o Él tiene una gracia común, y que no es solamente con el pueblo cristiano, sino también con la gente que va a perderse, con la gente que todavía no tiene a Cristo, porque para ellos sale el sol y llueve exactamente igual que para nosotros. Y hay una gracia común que tiene un propósito, que tiene un objetivo, y nosotros tenemos que manejar esa gracia común a través del servicio, a través de nuestro propio amor, para que las personas que están fuera, que no conocen a Jesús, por esa gracia común que Dios descarga sobre ellos, conozcan la salvación de Cristo. Es lo único. Esa gracia común es lo único que produce en la vida de ellos, y es nuestra responsabilidad que esa gracia pueda ser palpada por ellos en ese sentido. La súplica, la oración. Vamos a tratar de ver eso en el estudio de hoy. Y quisiera traer a acotación algo así como dos fundamentos o dos verdades centrales que van a estar a lo largo de todo el mensaje, pero que estas dos verdades son la base de todo este mensaje. Pienso que estas son verdades que estamos viendo en la Biblia, pero especialmente en este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar ahora. Estas dos verdades son las siguientes. La primera verdad es una esperanza en el Dios que responde, es lo que conduce a la oración. Una esperanza en el Dios que responde es lo que conduce a la oración. Escucha, iglesia. El creyente que ostenta solo que tiene doctrina o que tiene comprensión de su fe, o que tiene ciencia, sin tener el cariño para con Dios, jamás tendrá la verdadera devoción cristiana. Voy a repetir esto, es importante. El creyente que ostenta solo que tiene doctrina, que tiene comprensión de la fe y ciencia, conocimiento, sin tener amor, sin tener cariño para con Dios, jamás tendrá la verdadera devoción cristiana. Un creyente que solo se sumerja en las escrituras, que estudie las escrituras, que las aprenda de memoria, que las repita, pero no ama a Dios, no tiene nada, solo conocimiento. Y nos podría impresionar con todo lo que enseñe, con todo lo que hable, pero no tiene a Dios. Puede ser que esto suene muy fuerte, lo que le dije y lo que le puedo decir ahora. Sin embargo, lo que voy a decir es esto. Creo que nadie, escuche bien, iglesia, creo que nadie busca la salvación por sí mismo. Nadie busca la salvación por sí mismo. No hay nadie que pueda buscar a Dios en oración cuyo corazón no haya sido transformado. Porque no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que quiero decir es que sin un deseo genuino, la oración no puede sobrevivir, no pasaría del techo. Nuestras vidas de oración no pueden sobrevivir si no tienen un deseo profundo y genuino por un Dios que está vivo y que nos ama. Una esperanza en ese Dios que responde es lo que conduce a que nosotros hablemos con Él. Porque sabemos que nos va a responder por amor. No simplemente por compromiso, por amor. Usted puede tener muchos hijos, yo tengo 5. Y después de ahí se disparan todos los nietos. Hay familias numerosas, muy grandes. Yo me recuerdo que cuando nos reuníamos en casa de mi abuela todos los fines de semana, llegábamos de la iglesia a almorzar en la casa de la abuela. y todos estamos reunidos en la casa de la abuela. Llegaban los tíos, las tías, los primos, y aquella pequeña casa se llenaba de tope a tope. Nos íbamos a la azotea de la casa, algunos a jugar, otros se quedaban abajo, otros salían al patio, otros estaban en el jardín. En fin, era una familia muy numerosa. Y ahí estaba la abuela. Íbamos a la casa de la abuela porque ella estaba allí, era el centro de todo. Y la abuela tenía amor para con todos nosotros. Y no nos queríamos desprender de Rosario, se llamaba ella. Y Rosario estaba allí con su amor, con su cariño, o en la cocina, o en el comedor, o hablando en la sala, o haciendo el café. ¿Qué días aquellos? ¿Qué precioso aquello? Y las abuelas y los tíos y las tías, y todos estaban pendientes de los niños. Y éramos preguntones y preguntábamos de todo, y estaban las respuestas dadas. Nos amaban, sentíamos el amor de la familia. No nos rechazaban. Usted no rechaza a sus hijos, usted no rechaza a su familia. No puede hacerlo. A veces se acerca mi mascota y se pone tan fastidioso o fastidiosa que tengo que decirle, por favor, vete. Yo así no sería capaz de decirle a un nieto mío, por favor, vete y déjame en paz. Pero tengo que a veces decírselo a ella porque ella es inmensa, es un labrador y se para y se me monta las patas aquí y me rajuña. Es difícil poder contenerla. Pero si los niños de la iglesia vienen a mí, como algunos vienen, porque me ven en mí al abuelo, porque soy el único viejito acá, yo los recibo con cariño. Son los únicos nietos que tengo aquí en los Estados Unidos, no tengo más, los demás están en Venezuela. Y me abrazan, y yo les extiendo mis brazos y se vienen a mis manos, no me rehuyen. Ese es Dios también. Dios hace eso contigo. Dios te recuesta sobre su pecho cuando estás triste, cuando estás atravesando por circunstancias difíciles. Ahí está el Señor para escucharte, tomando tu rostro de así en sus manos y diciéndote, háblame, quiero escuchar tu voz. Una esperanza en ese Dios que responde. El otro aspecto es que en el corazón de Dios, lo que está en el corazón de Dios, suplíqueselo a Él en oración. Oiga, miren, a veces los hijos de nosotros vienen a pedirnos algo que no lo tenemos en nuestro bolsillo, que ni siquiera se acerca a nosotros para que para la próxima quincena podamos comprárselo. Y tenemos que hacer de tripas corazón y tratar de llevar las cosas de tal manera, de tal forma, que cuando podamos reunir el dinero le compremos lo que necesitan. Pero si ellos nos pidieran, si ellos supieran lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro bolsillo, y nos pidieran eso, inmediatamente lo podrían tener. Y nosotros estaríamos felices. Bueno, miren, Dios tiene en su corazón las cosas que tú necesitas. Pero tenemos que saber cuáles son. Y tenemos que aprender a pedírselas, a suplicarles, a suplicarle al Dios que vive, a suplicarle al Dios que vive. Porque tenemos la esperanza, que cuando suplicamos tenemos la esperanza en un Dios que responde. Leí de David Platt que un deseo genuino de un ser humano hacia Dios es lo que marca el éxito en la oración. Un deseo genuino de un ser humano hacia Dios es lo que marca el éxito en la oración. O sea, hermanos, nuestros deseos deben ser los deseos de Dios. Eso es todo. No pida cosas que usted sabe que Dios no desea. No ruegue a Dios cosas que usted sabe que Dios no se las va a dar porque no es lo que está dentro de su voluntad. El anhelo de nuestro corazón tiene que ser el anhelo del corazón de Dios. Cuando nosotros queremos lo que Él quiere, Cuando deseamos lo que Dios desea, es allí cuando nuestra intimidad con Dios se vuelve una realidad. Y las cosas que están cerca del corazón de Dios se vuelven cercanas a nosotros también. Cuando esto ocurre, comenzamos a querer las cosas que Dios quiere. Supliquemos a Dios de acuerdo a su voluntad, eso es todo. Supliquemos, pidamos a Dios, supliquemos, súplica en la oración, supliquemos a Dios lo que Dios quiere, lo que está dentro de su voluntad. Una vez que nuestras necesidades y nuestros anhelos sean lo mismo que el Padre de los cielos tiene en su corazón, entonces podremos pedir todo lo que queremos y lo obtendremos. Es cierto. Si usted pide lo que Dios quiere darle, si usted sabe lo que está en el corazón de Dios, si usted conoce la voluntad de Dios agradable y perfecta, entonces usted tiene las cosas que Dios le puede dar. Cuando nuestros deseos son los mismos de Dios, se garantiza que al pedir lo que queremos, lo vamos a tener. Ya nosotros lo tenemos, es más, ya está allí, ya es nuestro. Dios lo tiene reservado para nosotros, para que cuando se lo pidamos, Él nos los va a dar. Así lo tendremos, solo cuando nuestros anhelos sean los anhelos del Señor. No piense que esto es muy básico, que esto es muy simple. Entienda que esto es bíblico. Es bíblico. Ahora surge una pregunta. Surge una pregunta. ¿Cómo debemos suplicar en oración? Vayamos a Lucas capítulo 11, en el versículo 1. Dice: en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante, ¿verdad? Es poder escuchar que alguien ora y saber que todavía no estoy orando como debería orar. Y decirle: enséñame a orar como tú oras. Mire, orar no son las palabras bonitas que yo puedo decir con mi boca. Cuando yo conocí al Señor Jesús en mi corazón y estuve más o menos ya en el segundo o tercer año de mi fe cristiana, acudí a una iglesia que estaba en otra ciudad. Y en esa iglesia estaba celebrándose algo en especial y me habían invitado, y yo fui a ese lugar. Y alguien de los líderes de esa iglesia hizo una oración muy elocuente, con unas palabras que me impresionaron como ustedes no tienen idea. Yo dije: uy, ¿cuándo llegaré yo a orar como ora ese hombre? Pero fue solo impresión. Fue solo impresión. A veces lo hacemos nosotros y ponemos ciertas palabras y adornamos mucho la oración. Y a veces esas palabras están saliendo solo de nuestra boca y no de nuestro corazón. Sí, tenemos que saber hacerlo. Tenemos que cuando estamos orando de manera personal o en un grupo pequeño, no hay mucho problema. Somos personas que nos conocemos, y si digo algo inadecuado, o no digo una palabra bonita para referirme a algo, o dudo cuando estoy hablando, o a veces hay personas que hablan con una voz inmensa cuando están hablando con la gente y después le dicen: por favor, hermano, ore. Y entonces no se le escucha lo que está orando, porque tiene pena, porque tiene timidez al orar. Yo entiendo que en un grupo pequeño, que en una familia, con una o dos o tres personas, yo tengo más facilidad de orar que si yo le pido a alguien que se pare aquí y tenga una oración. Es verdad. Pero qué impactante es que sepamos orar, no con palabras elocuentes, sino con lo que el Señor nos enseña en su palabra, con los ingredientes perfectos de la oración, nuestra oración, no una oración sistemática, es una oración global llena de todas esas cosas: adoración, alabanza, confesión, petición, intercesión. Y que alguien diga: wow, esa oración, qué contenido tan bonito tiene. Enséñame a orar como tú oras. Los discípulos escucharon a Jesús y le dijeron: wow, enséñanos a orar. Pero le dijeron: mira, enséñanos a orar, porque así mismo Juan enseñó a sus discípulos, y así como él enseñó a sus discípulos, nosotros queremos que tú nos enseñes, porque somos tus discípulos. Y Jesús le dice: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En Mateo dice: Padre nuestro. En otras versiones tiene otras palabras tal vez, pero es todo igual. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Jesús comenzó a enseñarles a orar, Él no les dijo: si ustedes dicen estas palabras exactamente como yo las digo, entonces tendrán éxito en sus oraciones. No, iglesia. Jesús no se refería a que la oración debía convertirse en una clase de ritual, de rezo constante, igual, religioso, de forma de que podamos decirle a todo a Dios constantemente de igual forma. Cuando yo simplemente repito la misma oración y la misma oración y la misma oración que está escrita, pierde sentido, llega a perder sentido. Ya simplemente no estoy haciendo las cosas sino porque tengo que hacerlas. Señor, muchas gracias por la comida de hoy. Gracias por darnos siempre el pan. Gracias, Padre, por darnos el trabajo. Bendice este alimento de hoy en el nombre de Jesús, amén. Y más tarde repito lo mismo, y mañana repito lo mismo, y perdemos el sentido. Se pierde el sentido. No es esa. El Señor no enseñó así. No se trata de eso. No son oraciones que tienen una fórmula mágica, y que cuando yo digo eso es como una fórmula mágica. Entonces tengo que tener como una varita mágica, tengo que ser como una hada madrina, que cuando digo la palabra abracadabra, entonces se da. Todo lo contrario. Jesús lo que hizo, hermanos y hermanas presentes, amigos, fue mostrarnos la pretensión que debemos tener dentro de nuestras oraciones. Usted estará pensando: pretensión, pastor, pretensión, ¿cómo es eso? Eso fue lo que usted acaba de decir, hermano. Y yo les digo: sí, pretensión. ¿Saben qué quiere decir la palabra pretensión? A veces la utilizamos para decir: ay, qué persona tan pretenciosa, así como despectivamente, ¿verdad? Pero no, la palabra de pretensión quiere decir aspiración. Una aspiración ardiente, una aspiración apasionada. Tiene que ver con la palabra súplica. Pretensión y súplica tienen que ver mucho uno con otra. Súplica es implorar vehementemente. Es la pretensión de poder obtener lo que deseo, lo que necesito. Súplica. ¿Acaso cuando una persona necesita algo, no pretende obtenerlo? Y busca todos los medios para poder tener lo que está necesitando, que está al alcance de su bolsillo, y a veces no está al alcance de su bolsillo, y busca que el crédito se lo aprueben. Eso es pretensión. Después tiene que tener la pretensión de ganar mucho dinero para poder pagar los biles de lo que compró. Aquí no sucede así. Esta es una acción que hace que la persona conozca bien lo que necesita y tenga una buena relación con aquel a quien se lo pide. Y esa relación se va a dar con un resultado: obtengo lo que quiero. Porque yo no puedo tener pretensión de pedirle a alguien algo si no le conozco. Yo tengo que conocerle bien. Usted no puede ir, un hijo de usted no puede ir al gobernador del estado y decirle: yo necesito una tablet, una computadora o X. O usted no puede ir a pedirle al gobernador del estado o a uno de los diputados o a una personalidad algo que usted necesita para su carro o para su vida. Necesito unas camisas, unos pantalones. El gobernador le va a decir: por ahí tenemos unos lugares donde usted puede obtener eso gratuitamente. Vaya y los busca. Están usados, pero no importa. Seguramente usted va a casa de la persona que lo necesita y usted le puede decir a su esposa: mi amor, no sé si podrás hacerlo, pero necesito una camisa nueva. O necesito, le dice la esposa, un vestido nuevo para, porque vamos a tener la boda de fulano y no tengo que ponerme. Ya por ahí le están dando con los codos a los esposos. Hermanos, cuando yo tengo pretensión de algo, yo sé a quién voy a pedírselo. A alguien con el cual yo tenga confianza. Porque estoy seguro que dentro de la confianza puede haber un sí o un no, pero más puedo lograr un sí que un no. Pedir algo en base a una relación íntima. Eso es todo. La palabra súplica es pedir algo en base a una relación íntima. ¿Tienes tú esa relación con Jesús? Porque tú puedes decir: Jesús está en mi corazón, yo le acepté en una oportunidad, yo le sigo, pero realmente guardas tú una relación con Cristo. ¿Tienes una relación íntima con el Señor de tal manera que puedes tener la pretensión de ir a Él y decirle: Padre, yo necesito que tú hagas esto por mí, lo dejo en tus manos, yo no puedo hacerlo? ¿Tiene usted con Jesús esa relación? ¿Le conoce bien? Entonces tenemos una esperanza, y esa esperanza la tenemos en un Dios que responde. Esa esperanza la tenemos en un Dios que creó la oración, que hizo que la oración fuese el fluido entre Él y nosotros. Y podemos entonces saber qué es lo que está en su corazón y pedírselo, suplicárselo. Teniendo estos dos asuntos esenciales claros, ahora rápidamente voy a compartir con ustedes cuatro súplicas fundamentales. Cuatro súplicas fundamentales. Y tenemos que tomar esto en cuenta, porque suplicar no es solamente pedir cosas, ¿ok? Hay otras cosas que son súplicas y que están dentro del hecho de pedir, pero no estamos hablando de cosas que tengan un beneficio económico o físico para nuestra vida. Lo primero está en Lucas capítulo 2. Dice: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, inclúyalo. Pero quiero hablarles de estas dos cosas. Aquí no estoy declarando yo la gloria de Dios. No la estoy declarando. Si yo declaro la gloria de Dios, la estoy declarando en toda la oración. ¿Ok? Yo lo que estoy diciendo a Dios es que el Padre, que es soberano, el Padre, que es soberano, que es el Dios del universo, nos llama a nosotros hijos. Y yo puedo decirle: Padre, en primer lugar. Yo le digo al Padre en esta oración que Él es santo. Que Él es santo. ¿O no? Le estoy diciendo: santificado sea tu nombre. santo. Podemos decir, como David en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 22: qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, que aparte de ti no hay Dios. Eso es Padre Santo. Es lo mismo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, que pero cada quien lo va a decir con su propia expresión. Ahí lo dijo David, lo repito: eres grande, Señor, eres omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. No es repetir como un loro siempre lo mismo, pero hay que buscar la manera de acomodar y ajustar todo a expresiones de adoración y alabanza a Dios que digan quién es Dios, que hablen facultativamente de lo que Dios es, de su persona, de su carácter. Y Él es santo, y Él es Padre, ¿o no? Él es Padre, Él es Papá. Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, le decimos: muéstrate, Padre amado, como el único a quien nadie se le puede igualar. No hay nadie igual dentro en el universo a ti. Muéstrale al mundo, Padre, que no existe otro Dios fuera de ti, que eres grande, que eres santo, que eres soberano. ¿No fue lo que dijo David? Otras palabras, pero es lo mismo. Cuando oren y quieran guiarse por el Padre Nuestro, este patrón de oración que está aquí, exprésenle al Señor con sus propias palabras, con su amor, con su vehemencia suplicante, lo que el Señor es. Y no solamente lo que puede ser para ustedes, sino lo que es realmente, que figura y que está en su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Wow, venga tu reino. ¿Saben ustedes? Cuando yo le estoy diciendo al Señor, venga tu reino, no es solamente que le estoy pidiendo que Jesucristo ya venga por segunda vez y se instale el reino sobre la tierra. Eso lo deseamos todos. Amén, esa es la verdad. Pero le estoy diciendo: Padre, tú eres rey, tú eres el rey que viene. Tú eres el rey que viene. Porque si le estoy diciendo que venga su reino, es porque Él es el rey de ese reino. Y a ese reino perteneces tú, a ese reino pertenezco yo, a ese reino pertenecemos, iglesia. Cuando Jesús venga por segunda vez, concluirá la fundación de su reino. Edificará, erradicará, perdón, el pecado completamente para siempre. Demostrará y manifestará su justicia sobre toda la tierra. Así que cuando le decimos: santificado sea tu nombre, venga tu reino, le decimos: Padre, ven y haz que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Ahora, antes de concluir esta primera parte, solo quiero pensar en algo. Realmente, la iglesia de Jesús, esta iglesia, ustedes, iglesia, estamos haciendo que el nombre de Jesús sea conocido como el rey que viene. No me respondan. Y no es solamente predicar el evangelio, que ya es nuestra primera responsabilidad, es vivir el evangelio, es vivir el evangelio. Es demostrarle a la gente que yo soy un hijo de Dios y que me destaco por ser un hijo de Dios por esta y esta y esta razón. No es fácil, iglesia. No piensen que porque yo lo digo desde aquí, ah, no, pastor, pero es que usted lo dice desde ahí, porque mire, usted ya está añejo en los caminos de Dios. Usted tiene ya mucho recorrido. No, hermanos. A veces el recorrido no dice exactamente lo que somos. Y esa es la realidad. Entonces, suplique a Dios su gloria. Suplique a Dios su gloria, pero también suplique a Dios su provisión. En el 11:3 dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Haga súplica por su provisión. ¿Por qué el pan? ¿Por qué el Señor no dijo las tortillas de cada día dánoslas hoy? ¿Por qué el Señor no dijo la arepa de cada día dánosla hoy? ¿O por qué no dijo el bistec, el steak de cada día o el arroz de cada día? ¿Por qué pone el pan el Señor como algo? Hay otras cosas que necesitamos, hermano. No nos sentamos a la mesa solo a comer pan. Qué aburrido sería si como pan los tres veces al día y que no tengo más nada sino pan. Hay que darle gracias a Dios también si solamente tuviéramos el pan. He conocido hogares que ni siquiera el pan han tenido y han tenido que ir a buscar, qué sé yo, algún tubérculo que sacan de la tierra y cocinarlo para comer ese día. Pero ¿por qué el pan? Porque lo que está hablando aquí el Señor es de saciar el hambre. Es de saciar el hambre. ¿Ok? El pan sacia el hambre, ¿o no? Dígame, yo me recuerdo que en oportunidades yo me preparaba de jovencito una taza de café con leche, o le decía a mi mamá: prepárame una taza de café con leche. Y yo me iba al horno. Yo sabía que en el horno de la cocina ella tenía una bolsa de pan viejo que estaba allí, y ese pan estaba duro. Ella lo utilizaba para rallarlo, como ustedes hacen muchas veces, ¿verdad? Hoy en día ya vienen paquetes y vamos al mercado, al Walmart, al pueblo, y compramos el paquete ya de pan rallado. Eso no tiene sentido. Pero en la antigüedad nuestras mamás rallaban el pan en un rayo y sacaban el pan rallado, y con eso empanizaban los filetes de pescado o de pollo, lo que fuera. ¿Okay? O hacían la suculenta torta de pan, que no es la torta que comen los mexicanos, que es un sándwich, ¿no? Un pastel de pan. No sé cómo le dicen ustedes a ese pastel. Pero hay algo interesante en esto que les estoy contando. Yo agarraba un pan de esos, duro, tieso, y lo mojaba en café y se ponía blandito. ¡Ay, qué rico era comerse eso con café con leche! El pan de cada día, dánoslo hoy. El pan sacia el hambre. Dios no nos creó para que tuviéramos gustos, grandes gustos, anhelando grandes gustos. Cuando salimos de aquí, y gracias a Dios por eso, porque algunos lo pueden hacer, no todos, podemos pensar: ¿a qué restaurante me voy a ir a comer hoy? Y esa es la cultura norteamericana, esa es parte del sueño americano, que puedo pensar y salir de aquí y pensar: ¿a dónde voy a comer hoy? ¿Al Superior Grill? ¿O a Don Pepe? ¿O a X? Hasta podría pensar en una hamburguesa simplemente. O algunos dicen: no, tengo unos sticks en mi casa que los tengo, ya tengo el grill listo para de cuando llegue voy a asar unos sticks. O conozco una señora por allí que hace unos tamales exquisitos o que hace unas pupusas muy buenas, y voy y como de ello. Hay variedad de cosas que podemos hacer cuando salimos de aquí. Pero hay iglesias en el mundo, al otro lado del mundo, donde la gente sale del culto a comer solo pan. Y hablándole de gente cristiana, porque si les hablo del mundo en general, solamente vean las fotos en esos países de África, sobre todo donde los niños están muriendo de hambre antes de los 5 años de edad. Dios no nos creó para anhelar comidas. Dios nos creó para que tuviéramos hambre. ¿O usted no tiene hambre? Dios nos creó para que tuviéramos hambre, para depender de Él, cualquiera que fuera el alimento, cualquiera que fuera el alimento. Dice en arameo, en el idioma arameo que se hablaba en ese tiempo cuando se escribió, cuando Jesús estaba hablando de eso, dice: danos cada día el pan para nuestras necesidades. ¿Se dan cuenta del sentido? Danos cada día el pan para nuestras necesidades. Hermanos, el Señor nos da el sustento constante. No pensemos mucho en qué vamos a comer mañana, pero tengan en cuenta que cada vez que usted recibe su salario, sea diario, sea mensual, semanal, quincenal, usted va a Walmart, al automercado, a comprar las cosas que necesita y pasa por la caja y paga. Cuando pase por la caja y pague, dele gracias a Dios porque pudo pagar. Porque ese alimento que lleva en ese carrito no lo adquirió usted por sus propios esfuerzos. No importa lo que usted se esfuerce, si Dios no lo quiere, no se lo da, no lo va a tener por mucho esfuerzo que usted haga. Él sustenta también nuestra fe. No solamente sustenta nuestra vida física, Él sustenta nuestra fe. Y nosotros tenemos también que entender que Dios nos hizo para tener hambre espiritual. Hambre espiritual. Y que el pan de cada día no se refiere solamente a la comida, se refiere también a su palabra. Usted come todos los días. Toma un breakfast, un lunch o el dinner. El dinner. ¿Cómo es que es el dinner? Ok. Desayuno, almuerzo y cena. Pues los tres golpes. Y usted los tiene allí. ¿Cuántos golpes hace de esto al día? ¿Cuántas veces abre este libro para saciar la sed de su espíritu, el hambre de su espíritu? Es que el hambre del cuerpo yo lo tengo aquí, y el hambre del espíritu a veces no la siento. ¿Y saben ustedes cuándo sentimos el hambre del espíritu y cuándo nos damos cuenta de que estamos raquíticos espiritualmente? Cuando caemos en el pecado, cuando pensamos mal de la gente, cuando de nuestra boca solo salen chismes, o cuando nuestro corazón hace cosas que no debe hacer, o nuestro cuerpo se enreda en asuntos que no debe enredarse. Allí se refleja el hambre que espiritualmente tenemos, porque el hambre espiritual afecta la moral y afecta el cuerpo. Danos hoy el pan de cada día, Señor, el pan que necesito para mi cuerpo y el pan que necesito para mi espíritu. ¿Cuántas veces has dado comida a tus hijos en el día? ¿Cuánto corres tú del trabajo a tu casa porque tienes que meterte en la cocina, porque los hijos van a llegar de la escuela con hambre y tienes que darle comida? ¿Cuántas veces corres por la Biblia para que en la mañana tus hijos se desayunen y se vayan con un desayuno bíblico a su escuela? ¿Cuántas veces los recibes en la tarde para estar con ellos un rato y darles la comida espiritual? Y no solamente a tus hijos, a ti mismo, porque si no tienes hijos, igual lo necesitas. Suplique por el pan. Suplique también a Dios por su perdón, hermano. Esta es otra súplica. Experimente de su perdón como una constante en su propia vida. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona mi pecado. Él está listo para derramar en usted su perdón. Él quiere que usted cubra la necesidad de sentirse sano en ese sentido. Y lo quiere hacer de manera continua. Usted tiene que hacerlo de manera continua también. De manera continua, constante, porque usted no peca una vez al mes. Usted no peca. Imagínense ustedes, si nada más nosotros contáramos con el hecho de que pecáramos una sola vez al día. Uy, casi ángeles somos. Si nosotros pecamos una sola vez al día, hermanos, somos casi ángeles. Tenemos solamente 365 pecados al año. Nos faltan solamente las alitas. A lo mejor si cometemos menos pecados, la mitad de esos Dios nos pone las alitas para que subamos y bajemos cada vez que queramos. Pero nosotros pecamos muchas veces al día. Así que la solicitud y la petición de nuestro perdón es constante. Es constante. Y haga un inventario de cómo peca usted en el día. Saque la cuenta de cómo peca usted en el día. desarrollando su trabajo, su relación con su familia, con sus seres queridos, con sus vecinos, con la persona que usted le vende o le compra, con la persona que usted le limpia, con la persona que usted le construye, con cualquier persona que usted se relaciona todos los días, con cualquier persona del mundo. Cuando usted está llenando una aplicación y pum, y se para aquí y dice, ¿qué pongo aquí? ¡Wow! ¿Qué escribo? Es continua, pero también tiene que ser de manera concreta. Cuando dice el Señor perdona, nuestros pecados, es que le confesemos específicamente las cosas, aun cuando nos cause mucha vergüenza decírselo aún a Dios. Porque nuestros pecados no son solamente contra nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Nuestros pecados también son hacia el prójimo. Muchas veces de las cosas que yo hago en mi propia vida afectan la comunidad. Y evidentemente que todos afectan a Dios y mi relación con Dios. Extienda también esa petición de perdón, extiéndala como perdón también a otras personas. Perdone también usted. Hay dos acciones que son conjuntas: suplicar el perdón y perdonar. Si he pecado contra una persona, de hecho pequé contra Dios ya, pero si he pecado contra una persona, debo pedir perdón a ambos, a Dios y a esa persona, para poder ser perdonado, para que mi falta, extremadamente vergonzosa, sea lo que sea, sea perdonada por Dios. Porque si yo no perdono a otros lo que han hecho contra mí, Dios no me va a perdonar. Si alguien ha pecado contra mí, no importa la magnitud de su pecado contra mí, no importa, debo perdonar completamente. De no hacerlo, yo no recibiré el perdón de Dios. Suplique por la provisión, suplique por el perdón, pero también suplique por su seguridad. En Lucas capítulo 11, versículo 4, en la segunda parte dice: y no nos metas en tentación. Somos propensos a fallar. Ay, aquel que se crea que esté firme, cuídese que no caiga. Somos propensos a fallar. Cada uno de nosotros necesitamos saber que todos, si usted da una vuelta con su mirada aquí, usted ve a alguno de los líderes que tiene alrededor, todos, hasta el pastor, todos somos propensos a fallar, y fallamos. Y no es que seamos propensos, es que fallamos, hermanos, fallamos. Cada uno de nosotros necesita saber que todos, cualquier líder espiritual, son propensos a fallar, a abandonar a Dios en un momento, a abandonar el amor de Dios en un momento. Así que la oración que nosotros dirigimos a Él tiene que tener un camino correcto, un camino correcto en este sentido. Señor, líbrame de la tentación. Usted conoce sus tentaciones, hermano, porque usted conoce sus debilidades. Y saben ustedes otra cosa, el diablo conoce sus debilidades. El diablo sabe dónde usted cojea, si es del pie derecho o es del pie izquierdo, o de la mente o de los ojos o de la boca o del cuerpo. Él sabe, Él conoce muy bien, y por eso el Señor tiene que librarnos. En esta guerra espiritual que tenemos contra Satanás, el Señor tiene que librarnos, y tenemos que aferrarnos a Dios para conseguir que Él nos proteja, que nos cuide, que nos libre. Pero saben, otro enemigo que tenemos, que es más fuerte que el diablo, nosotros mismos, mi propia carne. Porque esto que está aquí me une al pecado. Lo que quiero hacer, eso no hago más. Lo que no quiero hacer, eso hago. necesitamos darnos cuenta de esto, hermano. Y Dios, solamente Dios, Él da la protección en medio de la tentación. Necesitamos la protección de Dios aun cuando no somos tentados. Señor, líbrame de cualquier tentación que pueda venir. Y si estoy en la tentación, evidentemente tengo que decirle al Señor: estoy tentado a hacer esto, Señor, líbrame, no quiero hacerlo. Así que es únicamente cuando estamos en Él que podemos vencer la tentación. Si no estamos en comunión con Dios, la tentación vendrá y caeremos. Nadie puede decir que Dios lo tentó. Dios no tienta a nadie. Dios no pone tentaciones. Dios puede ponerte una prueba o aprovechar un momento, una circunstancia de tu vida, para entonces disciplinarte y decir: aprovecho que cometiste ese error porque ahora te voy a disciplinar, o te voy a dar una enseñanza que es buena para ti. Y Dios lo hace. Él es Dios. Él tiene todo el derecho. Él tiene todo el poder. La Biblia nos advierte: tengan cuidado de no caer. No podemos vencer la tentación por nuestra propia cuenta. Solo Cristo tiene el poder de vencer las maniobras de Satanás y de nuestra carne en nuestra propia vida. No luche contra las tentaciones usted solo. No se crea tan fuerte que usted puede luchar contra eso. Y si usted es débil para algo, usted tiene que buscar la solución para que ese algo no esté enfrente de usted cada día. No coqueteemos con la tentación. No sea coqueto o coqueta con la tentación y con el pecado, pensando que nunca nos pasaremos de la raya. Que estoy lo suficientemente firme. Yo soy el pastor. La realidad es que por lo general terminamos peor de lo que pensamos. Suplique al Señor: no nos dejes caer en la tentación. Las tentaciones nos prueban para ver cuánto dependemos de la protección de Dios en esa área, ya que Él da la perseverancia en medio de las pruebas, y Dios nos brinda su protección en medio de las pruebas. Pongámonos de pie. Hermanos y hermanas, Dios dice que necesitamos, para continuar buscándole a Él, para continuar buscándole a Él, que nos aferremos a su voluntad, para continuar suplicándole a Él en medio de nuestras pruebas. Que le pidamos a Dios: hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Si somos honestos, si podemos reconocer que aún en diversas pruebas es fácil decir: sea tu voluntad y no la mía, entonces tenemos un paso ganado. Ruéguele a Dios que le dirija y permita que sus anhelos sean los suyos también. Suplíquele a Dios que lo lleve hasta su objetivo, a lo que Dios quiere hacer con su vida. No hay manera de llegar por nuestra propia cuenta a ese objetivo. Iglesia, iglesia, repitan conmigo esa última frase que está allí. Todos juntos: Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu enseñanza. Muchas gracias por saber que tenemos un Dios maravilloso, precioso, que está dispuesto no solamente a responder nuestras súplicas, sino a perdonar nuestros pecados, a librarnos de la tentación, a proveernos en cada momento. Gracias, Padre amado. Gracias porque podemos suplicarte todas estas cosas en la oración. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser constantes, vehementes, poderosos, fuertes siempre juntos, tú y nosotros, nosotros y tú, en una vida de oración, el estilo de vida que nunca debemos abandonar. Oramos en el nombre de aquel que se dio en la cruz, por Jesús, el León de Judá.